Estoy cantando.
El show del Power. Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El show del Power por Cabomil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabomil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabomil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabomil Radio 96.3 presenta.
Conoce a tu candidato. Una serie especial de 13 programas abiertos para que las candidatas y candidatos a ocupar puestos de elección en Los Cabos y en las representaciones a nivel nacional puedan expresarse y así poder conocerlos.
7 diputaciones, el Congreso local, una diputación federal, 2 senadurías por el estado y una alcaldía.
Conoce a tu candidato.
Con Armando Figaredo y Magdalena Torres.
Lunes a viernes a las 9 de la noche.
En Cabomil Radio 96.3. Comprometidos con la democracia. Presentando las ideas y las personas para la mejor elección este 2 de junio. Vota.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarles nuevamente. Al igual que la semana pasada, continuamos con el serial Conoce a tu candidato, Conoce a tu candidata. En esta ocasión tendremos a José Luis Moreno de la Alianza Juntos por Baja California Sur del Distrito 12. Y bueno, saludo a mi amiga y compañera Magdalena Torres. Buenas noches, Magdalena, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues de nueva cuenta, muy agradecida por este privilegio de conocer a nuestros candidatos en un y candidatas en un municipio que representa menos de 1 millón de habitantes, si lo comparamos con municipios en el interior del país. Es uno de los 3 con menos de 1 millón de habitantes. Nuestra mancha urbana demanda una gran cantidad de atención y de servicios.
Bueno, así además que del mayor número de habitantes de todo el estado, el municipio con ya tenemos más habitantes que La Paz. Ya estamos, yo creo, rebasando fácil el más de 500,000 de habitantes, con 7 distritos y 7 distritos muy diversos.
José Luis Moreno,
Es un joven profesionista con vocación de servicio, cabeño de corazón y arraigado profundamente en la zona rural. Proviene del esfuerzo, no del privilegio, por eso comprende y se siente comprometido con las causas de los agricultores, ganaderos y pescadores de la localidad. Desde muy joven le apasiona trabajar por su comunidad. La disciplina, la congruencia y mucho corazón lo definen como ciudadano. Y afirma, este es nuestro momento, porque nuestra vocación es servir con todo por Los Cabos.
En el Distrito 12, con José Luis Moreno y el doctor Ibarra, ahora sí, ¡vamos a ganar!
Ahora sí te damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, José Luis Moreno. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, amigo Armando? Queridísima amiga Magdalena, muy buenas noches aquí.
Gracias por estar en este serial. Y cuéntanos, pues para iniciar, como lo hacemos con cada candidato o candidata, cuéntanos el por qué decides pues incursionar en este terreno tan difícil, arduo y a veces muy complicado, terreno de la política. Cuéntanos.
Pues primero que nada, amigo Armando, comentarte pues que yo soy un ciudadano. Nunca he sido funcionario y la verdad pues creo que lo debo a mi formación. Desde muy niño pues entré a un internado ya en mi pueblo natal, que es Santiago. Entré a un albergue escolar rural que se llama Bonifacio Salinas Leal. Desde ahí hago mi kinder, primaria y secundaria, y pues la formación en esos albergues a veces te permite tener ese agradecimiento de poder regresar a tu comunidad o desde tu trinchera para participar en temas sociales. Y pues la verdad participo también en una asociación que se llama Sudcalifornianos Unidos, y pues siempre me ha gustado, ahora sí, como lo dice nuestro eslogan, nuestra vocación es servir, hermano.
Nuestro crecimiento se ha desbordado y la zona rural ha sido absorbida por la zona urbana. ¿Cómo ayudar a toda esta gente para que no emigre y viva con calidad de vida?
Y comentarte que desde nuestras trincheras pues queremos hacerlo de una manera organizada, planeada y sobre todo con visión a futuro, porque no podemos seguir así. Hoy por hoy nos están arrebasando esta demanda de servicios y no queremos volver a cometer el error de que haya un crecimiento en determinada zona y se haga de manera irregular y sobre todo que no vaya acorde a las necesidades, porque esa problemática pues tarde o temprano le afecta al municipio para poder brindar ese servicio completo.
Oye, José Luis, cuéntanos un poco de tu distrito. Ya pues, estamos a escasos 10 días, 11 días de las elecciones. ¿Qué nos puedes decir de tus recorridos? ¿Cómo puedes describir lo que has visto, lo que has escuchado? Muchos de los que nos hacen el favor de escucharnos y vernos a veces no saben ni si en qué distrito viven. ¿Cuáles son las principales colonias de este distrito? Creo que son más de 40,000 habitantes, ¿no?
Según es correcto, amigo. Déjame decirte rapidito y les aprovecho tu gran medio para mandarles un saludo, porque sé que tienes mucha audiencia. La colonia Etapa 1, Ejidal, o conocida como La Ballena, Etapa 1 y 2, La Nueva Esperanza, San José Viejo, Las Veredas, San Bernabé, Buenos Aires, Catarina, por supuesto, La Choya, el Rincón de La Choya, La Playa, por supuesto, que hay muchos choyeros ahí que me han brindado su confianza. Desde ahí, amigos, esa es la zona urbana. Y, por supuesto, de Santa Anita, los fraccionamientos que están ahí a Villa Bonita, Costa Dorada, Santa Anita Invi, la Mesa de Santa Anita. Tenemos, y de ahí, pues lo que es la zona rural, lo que es Santiago, Miraflores, La Ribera, Caduaño, por supuesto, y Buenavista, que ahí es la zona lineal donde termina el municipio. Por supuesto que Cabo del Este, en la parte Cabo Culmo. Y pues si te das cuenta, es una extensión grandísima al territorio del distrito.
Sí, sí, además tienes una diversidad desde pescadores, uh-huh, de gente que vive ahí en el ejido, y la parte turística, si Cabo Culmo no se diga, una de las joyas, no solamente del Mar de Cortés, sino de todo el planeta, de los lugares ejemplos en cuanto a conservación de la flora y fauna marinas de este maravilloso lugar, y pues, La Ribera, un lugar donde está pues está viendo un desarrollo muy, muy dinámico y con pues hoteles de lujo, zonas residenciales, y por otro lado tenemos zonas muy desfavorecidas, pues ahora sí que te toca un andar muy, muy intenso, sobre todo captar las necesidades de toda esta gente que vive en estos lugares.
Así es, Armando, fíjate, ya tenemos recorrido el 95% del distrito a 2 semanas de que termine esto, ha sido, ¿sí?, la verdad, muy intenso, pero bien gratificante, fíjate, me da la oportunidad de saludar a mucha gente y sobre todo recoger muchas dolencias, así nos los hacen saber, ¿no? Y este tema del abandono, sí quiero decirte y dejarlo bien textual, pues ahora sí que los partidos estos que estuvieron gobernando, estas administraciones últimas, le están apostando a la marca, pero la única marca que yo encuentro en la zona rural es la marca del olvido. Nos lo dicen todas las personas, la mayor parte del Distrito 12, te lo digo con conocimiento de causa y sobre todo que nos lo expresan de esa manera. Y nosotros, más que nada, te puedo enumerar todas las necesidades que pudiera haber, entre ellas, por supuesto, el agua, la recolección de la basura. En la zona rural, un abandono en todas las delegaciones. La verdad, no hemos terminado de empatar esa parte de la zona rural con la zona urbana. Y el crecimiento, si bien es cierto, pues acá tenemos hoteles, toda la parte bonita, pero también hay que apostarle a los sectores primarios. La agricultura, la ganadería y la pesca es fundamental y no se puede perder, sobre todo el tema rural que está muy arraigado, y las oportunidades pues han faltado, amigo, han faltado, la verdad, no podemos negarlo, nos los dicen y lo vemos en nuestros recorridos.
Usted fue funcionario bancario, ¿pudiera pensar en implementar algunas normas, leyes en el Congreso, algunos apoyos para los pequeños productores agrícolas en las rancherías de la zona? ¿Está en su ideal?
Sí, por supuesto. Mira, te platico rapidito la función del diputado, aparte de derogar y abrogar las leyes, pues también tenemos esa parte de poder conseguir y etiquetar recursos. Y obviamente dentro del campo, yo sí conozco del tema inmobiliario, y sobre todo en el ejido. Tengo 12 años trabajando en una empresa particular del ejido San José, que eso me ha permitido poder también ayudar, asesorar, decirles cómo comprar un pedacito de tierra de manera legal, obviamente, y sobre todo en el tema ejidal también tenemos experiencia. Y decirte que hoy por hoy, pues la tierra es súper, súper importante poder que se vengan estos desarrollos, pero que sea de manera ordenada, legal, y que cada quien de nuestros ciudadanos del Distrito 12 puedan tener la oportunidad de tener un pedacito de tierra, pero que sea de manera ordenada, legal, y pues tratar de hacer todo el esfuerzo para que no se promuevan invasiones.
Oye, en cuanto a la labor de un legislador, pues es muy importante el tener una perspectiva muy ordenada y con conocimiento de leyes. ¿Cuáles serían las iniciativas prioritarias que estarías presentando en dado caso que el distrito OCE pueda pues elegirte en estas elecciones?
Lo tenemos bien claro, amigo, lo tenemos bien claro. Llegando queremos, pero por supuesto, darle valor agregado al tema de tenencia de la tierra. Buscar el presupuesto para etiquetárselo y que el presidente municipal, nuestro candidato, el doctor Ibarra, pueda tener ese recurso para poderlo aplicar. De hecho, mis propuestas van ligadas en la parte del Distrito 12 con el doctor Ibarra, porque le queremos apostar al tema del agua, le queremos apostar a la regularización y tenencia de la tierra ordenada, le queremos apostar a mejorar los servicios públicos. Le queremos apostar también, sobre todo, al sector primario, como te lo decía, impulsando para poder sacar adelante los pueblos. Y decirte que tengo una muy buena noticia para mis amigos de Santiago. Lo ha hecho público y lo ha hecho extenso nuestro candidato. de volver a que vuelva a renacer el pueblo de Santiago. Queremos volver a abrir el zoológico y queremos poner un parque acuático para darle la bienvenida a nuestros vecinos de San José, de San Lucas y también al turismo nacional e internacional, y que ahí mismo puedan también nuestros paisanos de allá de la zona rural puedan ofrecer sus productos, tal la bartería, la gastronomía regional y el ecoturismo. Entonces esa parte hay que impulsarla y sobre todo desde allá también ir creciendo a la par, amigo.
No toda la zona, sí, de Santiago, perdón, es que me acordaba yo de del zoológico, que era emblemático, y pues era una visita, es una visita todavía, pero
claro,
el poblado de Santiago, pero pues, renovarlo, rescatarlo, además cerca Miraflores, toda esta zona, que pues, realmente es una joya que muchos de los turistas están perdiendo por no conocer que existe.
Es correcto, y sobre todo, mira, tú vas ahorita a la zona rural y se ven desangeladas. La gente tiene que salir a buscar una oportunidad. Sus hijos ya tienen que salir a buscar esa oportunidad, y pudiendo nosotros aprovechar todos estos recursos y se queden ahí. Ahora, tenemos agua, tenemos los recursos naturales suficientes para poder generar esta economía local y que ahora sí la gente no deserte. Es bien interesante, amigo. Nos ha tocado también mucho la parte de perder la identidad. Yo quiero pelear mucho eso. Los niños que nacen, te doy un dato, en la Ribera, pues tienen que traerlos a San José o a La Paz. Y hay gente que por cultura, tradición, quieren ser ribereños o quieren nacer en Santiago. Pues esa parte hay que entrarle al tema de salud y para que puedan nacer los bebés en las diferentes comunidades y puedan sentirse esa parte de identificación de haber nacido en Santiago, Miraflores, La Ribera. Pero sí, el sector salud está olvidado y sobre todo no hay medicamentos. Y no te puedes enfermar los fines de semana porque no hay. Entonces, el doctor Ibarra pues es médico de profesión. Vamos a hacer una política pública para implementar y sobre todo garantizar esa parte.
Sí, los diputados son los dientes precisamente para poder bajar todos los presupuestos y que el municipio tenga manera de ejercerlos. Y toda esta zona de ciudad lineal, que la podemos llamar de esa manera, pues tiene también un momento histórico detonante de áreas productivas. Y me refiero, no productivas, sino me refiero a la hotelería, nuevas fuentes de trabajo, pero no hay vivienda para los trabajadores.
Es correcto, y volvemos al mismo tema de la planeación. Y esto es responsabilidad de sociedad, gobiernos y empresarios. No podemos trabajar de un solo lado si no están involucradas estas partes, porque si bien es cierto, también la zona empresarial, los empresarios tienen que hacerse responsables de alguna manera de poder brindarle a las personas que traen a trabajar aquí al municipio, pues garantizar que ellos puedan llegar a poder tener un pedacito de tierra y hacer aquí venirse a vivir, a radicar aquí a Los Cabos. Entonces, es una tierra bendita de oportunidades, sí, tenemos las puertas abiertas y aquí le damos la bienvenida a toda la gente de Sinaloa, de Acapulco, de Guerrero, y eso te permite tener una diversificación muy interesante de población, pero repito, tenemos que hacerlo de una manera planeada, ordenada y legal.
Oye, cuéntanos sobre tu óptica de los problemas que estamos viviendo, evidentemente, en este municipio. Me refiero, hay varios, ¿no? Pero uno de los principales es la movilidad junto con el transporte. El transporte que pues parece que es eterno, ¿no? No se logra armonizar entre taxistas, entre transportistas turísticos y entre las plataformas, que pues todos buscan pues ofrecer un servicio pues libre, que el turista y el residente pueda elegir. ¿Tú qué opinas sobre eso?
Sin duda estoy del lado del desarrollo y también de la oportunidad. Aquí, por ejemplo, los transportistas y la gente que viven de este servicio, la verdad tenemos que dejar anteponer los intereses personales. Sabemos que que muchas familias dependen de esto, pero tenemos que ver un bien común. El bien común es cuidar Los Cabos, cuidar que no se nos salga de la mano este tema, ni de movilidad ni de transporte. Vamos a estar siempre del lado de los trabajadores que den su servicio profesional y que sobre todo estén a la altura del municipio. Nosotros sin duda, pero de manera de ya, tenemos que empezar a plantear y hacer políticas que podamos garantizar que el flujo del problema de la movilidad se empiece a atacar, pero de ya, con avenidas alternas, con proyectos que podamos nosotros ponerlos en equipo con gente profesionista que nos puedan decir las avenidas alternas que se podrían hacer, porque sí lo existen, nada más que falta la voluntad y las ganas de entrarle. Nosotros siempre estaremos del lado de la persona que trabaja y quiere brindar su mejor servicio. En esa parte, sí decirles, invitarlos a todos los compañeros transportistas y que brindan un servicio, que lo hagan siempre de manera profesional, porque es la cara de aquí de Los Cabos, y nosotros vamos a impulsar siempre esa parte, ¿no? Igual también a los taxistas, no, el ahora sí que, como lo dice la gente, no, el pastel es muy grande, es tema de ponernos a trabajar en conjunto y ver y cuidar el bien común que es Los Cabos.
De ser favorecido por el voto ciudadano, ¿cuál sería la comisión que le gustaría a usted encabezar?
Amiga Magdalena, a mí me encantaría, por ejemplo, por supuesto, encabezar la de agricultura, pesca, ganadería, para poder ser congruente, ¿no? Yo vengo de un sector primario, yo soy de rancho, y me gustaría, te vuelvo a repetir, impulsar mucho la zona rural sin descuidar el tema de la zona urbana.
Y hablando de la zona urbana, pues uno de los temas que hay que entrarle y entrarle en serio es todo lo que se refiere al plan de desarrollo urbano. Como tú sabes y lo hemos visto en el Cabildo, muchas veces ahí se arreglan los tejes y manejes y pues... como ya lo decía en algunas otras entrevistas, ¿no? Muchos de los desarrollos buscan pues, su beneficio, ¿no? En sus densidades, para que les, ahora sí que les salga lo mejor posible económicamente, pero se saltan las trancas, ¿no? Y a veces no hay ese control que debe haber en cuanto a densidades, en cuanto a alturas, y muchos, como lo decía, prefieren pedir perdón y a ver cómo se arreglan que pedir permiso.
Definitivamente, Armando, fíjate, nosotros pues tenemos experiencia también en ese tema, y les vuelvo a comentar, aquí tenemos que anteponer el interés personal y buscar el bien común para que Los Cabos sea la garantía para la gente que viene a trabajar y la gente que viene a invertir. Si bien es cierto, siento que le falta planeación, más que otra cosa, y ver también y trabajar a futuro, porque si vienes, fíjese, acá viene el desarrollo en la ribera, te pongo un ejemplo, ¿eh? Si no hacemos con tiempo planeado y de manera organizada y de manera legal crecimiento acá en la ribera, pues nos puede pasar lo que hoy sucede en Cabo San Lucas. Imagínate lo importante que es el PDU y esos temas para poder desde un principio hacerlo de manera analizada, de manera muy profesional y de forma que pueda de aquí garantizarte a 15, 20 años tener un crecimiento bien ordenado.
Subrayando en rojo las necesidades básicas de todo Cabo del Este, se necesita un hospital, como bien lo dice, una escuela grande con capacidad hasta bachillerato, y vivienda para trabajadores. Serían los tres rubros urgentes para tener un crecimiento ordenado, como dice usted.
Sí, totalmente, por las distancias también. El Distrito 12 es muy grande en extensión. Y fíjate que en la colonia Ejidal, etapa primera y segunda etapa, nos han pedido mucho el tema de una escuela. Platicarte rapidito, hay una escuela de CONAFE que están debajo de un árbol. Y quiero enarbolar esta lucha que nos han hecho saber. Y les mando un saludo al maestro que, la verdad, mis respetos, ha logrado, en las condiciones que te estoy diciendo, con tablas, hacer una escuela de CONAFE y tiene alrededor de una plantilla de unos 20, 25 niños. Que por las distancias no pueden ir a las escuelas normales y urge el tema de una escuela ahí. Sin duda vamos a enarbolar su causa y voy a ser el primer gestor para poder desde el Congreso etiquetar y pelear estos recursos para poder abrir una de la mano del doctor Ibarra para que lo aplique y se haga realidad. Tanto en la colonia Ejidal, obviamente también faltan más hospitales. Nos están diciendo que a veces van al seguro o a las instancias, a las instituciones de salud, y a veces hasta batallan con el medicamento o los programan a meses cuando son enfermedades graves. Y pues la verdad ahí sí decir que el gobierno federal le ha faltado en esa parte.
Y bueno, pues educación no se diga, ¿no? No podemos imaginar la educación, el rezago que tenemos desde la época del COVID, y aparte pues el problema con los maestros que están inconformes, están de malas, pues es obvio, ¿no? No pueden dar las clases con ese entusiasmo que requieren los chicos, ¿no? Los jóvenes. ¿Cómo contribuirías para que podamos ponernos al día? Porque esto también repercute obviamente en los padres de familia, ¿no?
Totalmente, Armando, totalmente de acuerdo. Y decirte que nunca en la historia se había tenido tantos días sin clases, suspensión de clases. La verdad duele, y sobre todo los que somos de aquí, decirte que, híjole, tener tantos días sin clases nuestros niños y jóvenes, de verdad, es alarmante. Es alarmante, sin duda, porque la educación es la base de toda sociedad. Entonces, sin duda, le vamos a apostar muy fuerte y obviamente llegando buscaremos la manera de solucionar y aportar también para ver a favor de los maestros, pero por supuesto que sí estamos a favor.
Sí, nada más poner en el tintero que sí hay necesidades básicas, elementales que hay que atender, pero también está el mantenimiento de nuestro centro histórico y todos esos programas que hay para los pueblos mágicos, que ahora son barrios mágicos y que son una gran oportunidad para embellecer y dar mantenimiento y la imagen que podemos proyectar del destino.
Estas grandes obras que en su momento hicieron otros gobiernos, pues hay que también darles mantenimiento y por supuesto que se deben de cuidar. Les vuelvo a repetir, debe ser un bien común y sobre todo involucrarnos sociedad, gobiernos y empresarios para poder la infraestructura cuidarla, porque somos un destino premium, todo mundo lo dice, pero cuando nos vamos a las colonias y nos vamos a los
ya no están premium
infraestructura, pues exactamente, ya te das cuenta que no están premium. Entonces tiene que ser un crecimiento ordenado, sustentable, pero de manera equitativa para las colonias también y la infraestructura de la ciudad.
¿Cómo concluyes esta plática para que los vecinos del Distrito 12 voten por ti?
Armando, decirles que estamos cerrando muy bien, estamos cerrando con mucha simpatía. Ya llevamos recorrido el 95% de nuestro distrito, identificada plenamente las problemáticas que vamos a llegar a atacar. Agradecerles de todo corazón a mi equipo y sobre todo a los partidos que nos dieron la oportunidad como ciudadano de participar y poder conocer todas estas problemáticas. Decirles que con José Luis Moreno van a contar. Quiero ser un diputado cercano a la gente, pero que regrese a trabajar. Eso nos lo dicen todos los días. Vota por José Luis Moreno porque ese es un ciudadano que está comprometido y quiere muchísimo esta tierra que me dio la oportunidad de poder tener una educación. Y sobre todo tengo la responsabilidad porque mi vocación es servir, gracias a toda esa gente que ha confiado en mí, en su servidor, en un proyecto. Y vamos, sin duda, vamos a dar resultados, amigo.
Luis, gracias. Buenas noches y mucha suerte.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Magdalena, gracias.
Nosotros seguimos con más No Se Vaya. Estamos en Conoce a tu Candidato y por Cabo Mil y por Cabovisión.tv. Estamos.
Conoce a tu Candidato.
Regresamos.
Estás escuchando Cabo Mil Radio. 96.3. Se encienden las alarmas en Palacio Nacional, luego de que la candidata Claudia Sheinbaum llamara ambicioso a AMLO.
Nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel, por una ambición personal.
Los programas sociales están en la Constitución y nadie puede condicionarlos ni quitarlos. Que no te amenacen. Vota libremente. El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Habla Claudia Sheinbaum.
Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia. Pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo. Que ganen las y los diputados, senadores y todas y todos los candidatos de Morena. Para seguir construyendo un país más democrático. Para que a México le siga yendo bien. Para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Morena.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena.
Conocer los derechos humanos que tú y todas las personas tenemos es importante para prevenir su violación, ejercerlos y denunciar situaciones de abuso de autoridad. Inscríbete a los cursos y diplomados en línea y sin costo, además de maestrías y doctorados sobre derechos humanos que tenemos para ti en cndh.org.mx. Todas y todos tenemos derechos, ejércelos. En la CNDH defendemos al pueblo.
El próximo 2 de junio es una fecha muy importante, porque elegiremos a quienes nos van a representar. Por eso, debemos informarnos bien para reflexionar. ¿Qué tanto conocemos sobre las y los candidatos a cargos federales? ¿Quiénes son y cuál es su trayectoria? Analizar y contrastar sus propuestas para tomar una decisión informada. Entra a candidaturas.ine.mx e infórmate.
Tu decisión es importante. Vota este 2 de junio.
INE.
Estás en Cabo Mil Radio. 96.3.
Continuamos con
Conoce a tu candidato.
Bueno, continuamos en este
Cabo Mil
con
Conoce a tu candidato.
Bueno, continuamos en este serial Conoce a tu candidato. En esta ocasión vamos a platicar con Juan Carlos Montaño, quien es representante del partido Movimiento Laborista, este nuevo partido, y él va por el distrito número 12. Adelante.
Originario de la delegación de La Ribera, nació un 6 de octubre de 1990 en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Realizó todos sus estudios básicos en La Ribera, hasta la preparatoria la cursó en el CCT3 Plantel Santiago y posteriormente se tituló como ingeniero en gestión empresarial en el Instituto Tecnológico de La Paz. Participa activamente en la política del estado desde sus 18 años. En el 2018 contendió a delegado municipal de La Ribera, logrando el triunfo contundentemente, y se desempeñó en dicho cargo hasta el 2021. Cuenta con una muy buena aceptación en la comunidad y gracias a su trabajo como servidor público desde el año 2022, estudia la maestría en gestión pública en el Tecnológico de Monterrey, en donde logró obtener una beca importante de dicha institución y está por graduarse en el mes de julio de este mismo año. Actualmente se desempeña como secretario general de la sección 67 del transporte de CROC La Ribera, sin perder de vista sus objetivos y aspiraciones políticas. Su frase de vida es: un esfuerzo total es una victoria completa. Su principal distracción es el trabajo y la preparación académica.
Buenas noches, Juan Carlos, qué gusto saludarte. Bienvenido a Conoce a tu candidato. Como ya decíamos al principio y lo vimos en tu semblanza, estás representando al partido Movimiento Laborista, este nuevo partido que incursiona en nuestro municipio en estas elecciones. Y bueno, pues como lo hacemos ya tradicionalmente con todos los candidatos, danos tus razones por las cuales decidiste ingresar a este mundo que no es nada fácil de la política y pues buscar en la contienda que los habitantes del Distrito 12 te elijan como su representante en el Congreso para las próximas elecciones del 2 de junio. Cuéntanos, buenas noches. Bienvenido, gracias.
Hola, buenas noches. Agradecerle, Armando, Magdalena, el foro y permitirnos estar acá. También a la audiencia que nos escucha, pues darle muchas gracias, ¿no? Pues miren, a mí en lo particular la política es algo que a mí me gusta. Yo no me dedico al 100% a ser político, siempre se los comento, soy más ciudadano que político, un ciudadano que ve las necesidades, un ciudadano que ve los requerimientos y la falta de acción muchas veces de los gobiernos, y eso es lo que nos ha motivado a participar. Soy un fiel creyente de la democracia, soy una persona que de verdad quiere que existan mejores acciones de gobierno, y creo que solamente la única forma de lograrlo es que existan rostros nuevos que participen dentro de los comicios políticos para que se pueda ahora sí que universalizar el contexto político. Y creo que también algo que es muy importante ver, que la política tiene que empezarse a profesionalizar, a ver los esquemas políticos con una visión distinta, a ver la política con una visión racional y no perder los objetivos centrales, que es el apoyo a la ciudadanía sobre los bienes o situaciones colectivas, que son los problemas que nos aquejan a nosotros directamente en las colonias o delegaciones. Entonces, nuestro interés es un interés ciudadano por mejorar las condiciones en las que nosotros vivimos, y estamos participando con todo el respeto, con toda la profesionalización que se requiere para llegar las propuestas que nosotros estamos impartiendo a cada uno de los ciudadanos del Distrito 12.
Juan Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted ya fue delegado municipal de La Ribera?
Sí, y esa es una de nuestras motivantes, y siempre lo digo con mucho orgullo. Fui delegado en el periodo del 2018, donde tuvimos excelentes resultados. La ciudadanía, hasta el momento de hoy, nos sigue respaldando con la iniciativa de participar. La Ribera es un pueblo del cual me siento muy orgulloso ser de aquí, y es un pueblo que me ha dado el principal impulso para participar ahora en esta encomienda, y que les estamos llevando ahora sí con todo el respeto y también con todas las ganas de que este proyecto va a salir triunfador este 2 de junio. Es muy importante que la política se vaya enfocando a los perfiles ciudadanos y cambiar la contextualización que tenemos, y que la gente analice cada uno de los perfiles, el que los puede representar de una mejor manera. Es así como nosotros podemos lograr una democracia pura, una democracia que de verdad el Estado, el municipio y los distritos lo necesitan.
¿Por qué el movimiento laborista, la gente pues no está muy enterada de cuál es la ideología y a quién representa, y por qué decides estar en este nuevo partido? Cuéntanos un poquito de Movimiento Laborista.
En el partido Movimiento Laborista es un partido que nace a través de los trabajadores de la hotelería, de la construcción y del transporte. Nosotros somos trabajadores del transporte, de hecho mi familia ha sido fundadora del transporte en la delegación de La Ribera. Es como nosotros hemos tenido este impulso. Los partidos políticos deben de permanecer la esencia de su fundación y deben de crear pilares sólidos para proteger los derechos. Nosotros estamos enfocados a proteger los derechos de los trabajadores sobre las condiciones laborales, mejores prestaciones, y cambiar el contexto que nosotros tenemos, porque los bloques de competitividad y los bloques que nosotros tenemos que formar por fortalecer tienen que ir enfocados al sentido colectivo y al sentido de las mayorías de la sociedad. Entonces, Movimiento Laborista nos brinda la oportunidad de participar. Soy un joven de 33 años con muchos sueños dentro de la política, y que creo que es el impulso que todos necesitamos también para abrir barreras distintas, para que más jóvenes, para que más personas que sean rostros distintos dentro de la política se animen a participar y participemos, con las bases suficientes, y sobre todo con proyectos que estén basados en realidades y proyectos que lleven un enfoque de realidad en sus propuestas, ¿no?
¿Usted representaría, de ser favorecido por el voto de los ciudadanos, estaría representando los ideales y fortaleciendo la satisfacción de las necesidades de uno de los distritos más bonitos de Baja California Sur? La Ribera, Santiago, Miraflores, la parte del norte de San José, son zonas con mucha tradición, pero con retos muy grandes, con desafíos muy grandes, sobre todo en el entorno educativo. ¿Usted fue precisamente usted enfrentó este reto para superarse, viniendo de una comunidad pequeña, y sin embargo está incluso por graduarse en unos días y recibir un título más, ¿cierto?
Sí, es muy contento. Mira, soy un fiel creyente que cuando uno decide dedicarse a cualquier profesión, a cualquier deporte, la preparación, la disciplina y el esfuerzo se tiene que también notar. Yo, cuando decidí de muy joven participar en la política, dije, tengo que estar capacitado, tengo que tener las bases y los conocimientos suficientes para poder representar a la gente de una forma digna. Es por eso que yo me dediqué y estudié la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Tengo estudios en la licenciatura en Derecho y acabo de concluir mi maestría de Gestión Pública Aplicada en el Tecnológico de Monterrey. Esto siempre con el esfuerzo, las becas, trabajando para nosotros tener ahora sí el conocimiento para poder forjar mejores iniciativas que beneficien a la ciudadanía. Cuando hablo de profesionalizar la política, se tiene que hablar en el contexto de generar ahora sí que políticas públicas que estén bien diseñadas, políticas públicas que tengan un enfoque real y que asistan y cumplan con los objetivos, con lo que están ahora sí que predestinados a hacer, y que estas políticas públicas también estén evaluadas. ¿Por qué? Porque los cambios contextuales de nuestro municipio y de nuestro distrito se van dando de una forma diaria, y es ahí donde nosotros nos tenemos que enfocar para ir adecuándonos a los cambios, y eso se tiene que hacer a través del Poder Legislativo, que es a donde nosotros vamos. El Poder Legislativo tiene que proporcionar las facultades, proporcionar las limitantes a los diferentes órdenes de poder para que puedan actuar. Y también tenemos que evaluar que se estén cumpliendo con las metas y que se estén aplicando los recursos de una forma correcta. Es por eso que es bien importante que los ciudadanos aprendamos a elegir, que los ciudadanos evaluemos a cada uno de los candidatos para evaluar las competencias que nosotros tenemos. También soy una persona que sabe que no solo los conocimientos nos hacen como buenos políticos o buenos gobernantes, también tenemos que tener el sentimiento y de tener la empatía de los problemas de los demás. Cuando es gobierno, nuestra principal obligación y la obligación primaria es hacerle más fácil la vida a los ciudadanos. Desde el momento que salen de su casa a trabajar, desde el momento que viven en su casa y tienen que contar con los servicios públicos adecuados, y también desde el momento que tienen el acceso al trabajo, así como también proteger todas esas actividades económicas a lo que nos dedicamos y buscar el fortalecimiento de las mismas. Es por eso que tenemos la iniciativa constante y tenemos los objetivos precisos para poder establecer en el Congreso acciones que vayan en beneficio de las mayorías, no acciones que vayan en beneficio de unos cuantos, y para eso se tiene que fomentar de una forma correcta la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque un gobierno sin escuchar las necesidades y requerimientos de las comunidades, pues simplemente no puede ejecutar acciones en beneficio de ellos. Es por eso que en campaña tenemos que estar comunicados con el pueblo, pero cuando seamos gobierno, la comunicación debe de ser mayor.
Ahora, yo estoy consciente de que las comparaciones no son la mejor forma de calificar a un distrito o a otro, ¿no? Ya con la experiencia de haber sido delegado, pues la gente necesita evaluar, ¿no? Claro. Y en este caso del Distrito 12, ¿qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Y qué es lo que se puede mejorar? Para que nuestros amigos, por cierto, a ver si les puedes hablar de las colonias que pertenecen a este distrito para que nuestros amigos también tengan una idea por dónde estamos hablando. Y después de esto, que nos dijeras esto, ¿no? ¿Qué es lo que puede cambiar si los habitantes del Distrito 12 deciden votar por Juan Carlos Montaño?
Primeramente, creo que uno de los puntos principales y que al gobierno le ha hecho falta, vamos a hablar ahora sí que también de la división de poderes, hablo del Poder Legislativo. que ahí ha sido la comunicación permanente con los ciudadanos. Es triste ver cómo los diputados a veces se concentran en el trabajo dentro del Congreso, pero abandonan el trabajo del campo, el trabajo donde nosotros tenemos que estar más presente. No podemos hacer leyes, votar iniciativas, si nosotros no conocemos el pensamiento, las necesidades y sobre todo lo que los ciudadanos requieren. ¿Nosotros qué tenemos pensado hacer para tener una comunicación permanente? Abrir casas de gestión legislativas en la zona rural y en la zona urbana del Distrito 12. ¿Eso para qué? Uno, informar a la gente lo que se está haciendo en el Congreso. Dos, preguntarle a la gente qué quiere que se haga en el Congreso. Y tres, también ser oficinas vinculatorias de orientación sobre trámites, sobre requerimientos y sobre las problemáticas que los ciudadanos presentan. En esas casas de gestión legislativa, nosotros también estaremos recurriendo, llegando ahí para platicar con la ciudadanía. Tienen que existir los modelos que incentiven la participación ciudadana. Y si el gobierno no se encarga de incentivar esta parte, pues ¿quién lo va a hacer? Esa es una tarea que nos corresponde a nosotros, hacer que los ciudadanos se interesen por las acciones que se deben de tomar. Es muy importante también, este distrito tiene una particularidad especial. Tiene una parte donde estamos la zona rural, que es Miraflores, Santiago, La Ribera y todas sus delegaciones, y tiene la parte urbana, donde también existen gente que estamos en una situación vulnerable. Vamos a hablar de colonias como La Ballena, la etapa 1, Ballena, la etapa 2, Vereda, San José Viejo, La Playa, Santa Anita, y pues todas las colonias que existen dentro del distrito que en verdad requieren una atención, porque existen localidades donde el tema de algo que es básico y que son derechos reconocidos, que vamos a hablar el derecho al agua, no se cuentan con los servicios adecuados, tampoco con los servicios públicos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer dentro del Congreso, poder impulsar leyes e iniciativas para que se puedan regularizar estas acciones de gobierno que son esenciales para la ciudadanía. Es por ello que tenemos que crear ahora sí que un equipo, mejorar las relaciones intergubernamentales, porque no se puede gobernar como una parte única. Se tienen que tener la intervención tanto de los diferentes poderes, tanto también como de los órdenes de gobierno, del órgano federal, estatal y municipal, para que las cosas puedan fluir de una forma correcta. Cuando hablamos a veces, decimos que se va a pintar de un solo color el municipio, el estado, y va a existir una madurez política y se va a gobernar bien, hemos visto que a veces no funciona, porque lo que pasa es que existen los egos, la envidia profesional y la competitividad política, que eso no permite que las cosas se hagan bien. Es por eso que tenemos que fomentar una madurez donde las iniciativas que vayan a favor de la ciudadanía se aprueben y las que vayan en contra se desechen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, actuar con madurez, actuar con disciplina y sobre todo con muchísimo criterio para actuar de una forma correcta y no perder el objetivo, que es el objetivo que debemos de tener todos, hacer acciones en beneficio de la ciudadanía.
Pues sí, porque tendría usted una comunidad muy diversa, rancherías, claro. Comunidades pesqueras, área de invasión, comunidad de gente de trabajadora. Son necesidades diferentes y coordinar los esfuerzos para poder atenderlas no va a ser nada fácil.
Es verdad, y ahí ocupamos ayuda de todos y sobre todo gente que vivamos las problemáticas, gente que la conocemos, y es donde nosotros tenemos que comenzar a crear los esfuerzos combinados para sacar esos proyectos esenciales en beneficio de la gente. Las actividades primarias ocupan muchísimo impulso, son las actividades que le han dado esencia a la zona rural y se tienen que recuperar y se tienen que fortalecer a través del apoyo de iniciativas y también de la inversión. ¿Por qué? Porque son actividades que son fundamentales para el municipio y se tienen que ir creciendo en lugar de ir disminuyendo. Y son acciones que se tienen que hacer y tienen que ser acciones palpables con intervención de todos y sobre todo con personas que nos involucramos, que conocemos creemos y que vivimos el sentir también de la gente agricultora, ganadera, pesquera, y es ahí donde tenemos que dar los impulsos. Igual también fomentar el comercio local es algo bien importante, pero el comercio local se tiene que fortalecer de una forma estructurada, con estudios de complejidad económica, con estudios de aglomeración industrial, donde sepamos a dónde vamos a dirigir los esfuerzos para que esos esfuerzos lleguen a beneficio de más personas. Y es por ello que nosotros tenemos toda la intención de actuar de una mejor manera, de actuar de una manera profesional y actuar sobre las necesidades reales de la gente. No hacer los proyectos desde el escritorio, hacer los proyectos a ras de suelo, junto con los ciudadanos. Es importante que también involucremos a los ciudadanos en los objetivos que como gobierno tenemos, porque es ahí cuando los proyectos llegan a tener un mejor alcance, cuando llegan a tener mejores resultados y cuando los programas que se desarrollen llegan a tener un éxito y que trascienden dentro de la política.
Bueno, hablando de este Distrito 12, no cabe duda que sobre todo la zona de la Ribera, donde están hoteles como el Four Seasons y otros más que se están construyendo y grandes desarrollos, ¿cómo pues llevar la relación con los empresarios y de estas grandes inversiones, como también pues favorecer a las comunidades agrícolas, como ya lo mencionabas, y también a los pescadores ribereños? Si se ha hablado en alguna ocasión, teniendo ahí a Cabo Pulmo, de que muchos de ellos, en lugar de dedicarse a la pesca ribereña, puedan pues convertirse en pescadores o más bien en prestadores de servicios turísticos a través de sus embarcaciones, llevando a los turistas a bucear, y también pues cómo tratar de balancear pues estas grandes inversiones, los directivos de estos grandes desarrollos y hoteles, para que pues se lleve una vida armónica y consideren en todo momento a estas comunidades del Distrito 12, sobre todo en esta zona de la Ribera, Santiago, Miraflores.
Una de las acciones o uno de los objetivos primordiales del gobierno es buscar los equilibrios. Y creo que existe normatividad, existen diferentes acciones que se tienen que estar siguiendo y elaborando para que esos equilibrios se vayan dando. Sin duda, la delegación de la Ribera ha crecido mucho en temas pues hoteleros, también en temas de población, pero los gobiernos tienen que estar a la altura. ¿Por qué? Porque tienen que generar acciones que prevengan el tema de asentamientos humanos, el tema de infraestructura educativa, el tema también de espacios médicos, porque a mayor población hay mayor necesidad de servicios. En cambio, si las acciones no se realizan, seguimos con los mismos servicios para darle ahora sí que también los servicios a más población, y eso lo que va generando es que recibimos el servicio de menor calidad, y eso va degradando la calidad de todos los servicios públicos y de todas las acciones de derechos sociales que nosotros requerimos. Es por ello que también la zona de Cabo del Este, la zona rural del municipio, ocupa representantes que tengan voz para que nosotros que vivimos los problemas defendamos y atendamos las situaciones que tenemos. Y vaya, ese era un derecho ganado antes. Siempre teníamos representación en los cabildos como zona rural, y ya tenemos administraciones que no existe una representación en los lugares donde se toman las decisiones. Y es ahí donde tenemos que nosotros buscar y generar acciones que vayan en beneficio de ello. La economía cambia, los contextos cambian, y es ahí donde nosotros tenemos que adaptar con responsabilidad, cuidando los diferentes aspectos, tanto el económico como el ambiental, porque son dos aspectos que son esenciales para el desarrollo social. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa labor, pero sí tenemos que tener los espacios de representación para buscar que el crecimiento vaya de una forma ordenada, para buscar que el crecimiento se vaya de una forma equilibrada, y buscar acciones también para que el desarrollo económico llegue a las familias locales. Y este crecimiento también lleva a un crecimiento en las poblaciones que están juntos a nosotros de la delegación de la Ribera. Vemos la subdelegación del campamento, que está creciendo poblacionalmente de una forma muy significativa. Entonces esto también va generando otros tipos de conflictos, pero el gobierno tiene que tomar prevenciones, porque ya tenemos grandes ejemplos donde el desarrollo no se ha dado de una forma ordenada y que se han generado problemas que con el tiempo se van agudizando, porque se quiere atender cuando los problemas ya surgen, no se quiere prevenir cuando los problemas sabemos que van a empezar a surgir. Y es ahí, y es por eso, uno de nuestros motivantes también para estar dentro del Congreso, para poder ayudar de una forma activa y de una forma consciente sobre los problemas que nosotros también vivimos.
De ocupar una curul importantísima en el Congreso del Estado, cuando se trate de un evidente beneficio para el Distrito 12, ¿usted estaría dispuesto a votar por propuestas de lo que consideraría su oposición política?
Cuando hablamos de profesionalizar la política, lo que se tiene que analizar es el fondo de las iniciativas. Si van en beneficio, ¿por qué no? Si van en perjuicio, aunque sea de la base de nosotros, de los partidos de nosotros, se tiene que votar en contra. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es el que nos une como ciudadanía. Aquí lo que queremos es que haya leyes, legislaciones que vayan a favor de la gente. No queremos lujos de partido que se lo promovió. El que promueva algo que sea correcto, claro que le tenemos que dar para adelante. Y el que promueva algo que no sea correcto ni beneficioso, pues no tenemos por qué solapar. ¿Por qué? Porque en ese momento nos convertimos en cómplices de la opacidad, en cómplices de la corrupción, en cómplices del mal gobierno. Y eso no es una idea. Aquí lo que tenemos que generar son ejemplos. Ejemplos que sirvan para motivar a diferentes jóvenes, a diferentes personas, para que sigan participando. Yo siempre les comento en nuestras casas, pregunten por mí, pregunten por Juan Carlos Montaño, en el lugar donde yo trabajé, que es La Ribera. Esa ha sido mi principal política que he hecho, porque yo en la zona rural se me facilita mucho dar propuestas. ¿Por qué? Porque la gente sabe que soy alguien con disciplina. La gente sabe que soy alguien con respeto. La gente sabe que yo le he puesto toda mi capacidad, mi empeño y dedicación y voluntad al trabajo que nosotros hacemos. Y creo que muchas veces se nota que nosotros tenemos una convicción política y sobre todo sentimos lo que decimos y trabajamos fuerte porque queremos que las cosas cambien.
Juan Carlos, pues ya quedan poco más de 10 días para el 2 de junio. Así es que le deseamos mucha suerte, mucho éxito, y pues no sé si hay algún mensaje final que quisieras darnos antes de concluir esta entrevista.
Pues invitarle a la gente que vive en el Distrito 12 a escucharnos, a que nos dé su confianza este 2 de junio. No la defraudaremos, trabajaremos cercanos a ustedes, atenderemos sobre todo la protección a los derechos sociales, como son los derechos básicos que nosotros tenemos como personas o como grupos colectivos. Estaremos trabajando directamente con los ciudadanos, trabajaremos de una forma fuerte, trabajaremos de una forma muy cercana con la ciudadanía y siempre cuidando el objetivo principal de la política y de la esencia de los gobiernos y de la administración pública, que es atender los objetivos colectivos, los beneficios de todos. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar de una forma fuerte. Los invito a que razonen su voto, los invito a que nos apoyen y créanme que no los vamos a defraudar porque el compromiso existe y el compromiso es real.
Juan Carlos Montaño, candidato del Partido Movimiento Laborista para el Distrito 12 de aquí del municipio de Los Cabos. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches. Un gusto.
Conoce a tu candidato.
Regresamos.
Cabo Mil Radio. Cabo Mil 96.3.
En el PRI sabemos que es tiempo de cambiar el rostro de la política. Cambiarla por los rostros de la lucha contra los abusos, de las que alzaron la voz ante la injusticia y la violencia. Las que no esperaron a que alguien les dijera qué hacer. Las que persiguieron sus sueños. Es momento que la política tenga sello de mujer. Vota por las candidatas a presidentas municipales del PRI.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos y ahora también votamos desde donde estemos.
Avísale a tus familiares y amistades que viven fuera de México que si no se registraron para votar desde el extranjero, podrán hacerlo hasta 1,500 personas en cada uno de los 23 consulados que contarán con esta modalidad. Recuérdales que lleven su INE vigente tramitada en México o en el extranjero.
Conoce más en votoextranjero.mx. Mi voto es mi voz en México.
INE.
Únete a la campaña de recuperación de coberturas de vacunación 2024.
Llévanos a vacunar contra sarampión, rubiola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades infecciosas.
Las vacunas son nuestro derecho.
Son seguras, eficaces y gratuitas. Están disponibles en las unidades de salud de todo nuestro país.
Por amor a la vida, vacúname.
Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar.
¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás.
Tribunal Electoral del Poder.